¿cómo estás? Andrea Sos, ¿verdad?
Sí, Andrea Soy, profe, ¿cómo andamos?
Pero muy bien, ¿y ustedes cómo están?
Súper bien, estoy con José Rojas.
Disculpen que recién ahora me estoy reportando, pero no, estuve reocupada, ni miré hoy el celular y hoy estamos también con una graduación también en la escuela. Una parte de mis cocineros queridos hoy reciben su titulación. Está todo un poquito fuera de horario en el sentido de que con el asunto de la pandemia el año pasado, pero ahora están terminando y esta tarde tenemos una colación de los de alta cocina.
Qué lindo.
Entonces estamos un poquitito ocupados, pero encantada y feliz de conversar con ustedes.
Te queríamos felicitar, Sarita. Rodrigo Bracho te saluda por este día que se está recordando bien en todas partes, el Día Internacional del Chef.
Sí, bueno, vos sabés, Rodrigo, que yo más que chef, ¿sabés lo que yo soy cocinera.
Cocinera.
¿Vos sabés que este es el título que me enorgullece, me encanta y me gusta que se me reconozca, porque el chef tiene muchos sentidos y muchas interpretaciones, ¿verdad? Y yo lo que yo rescato es que somos cocineros. El chef es una situación de trabajo. Entonces yo quiero reconocerme más que nada, me encanta, soy profesora, soy la maestra, una de los 26 profesores que tiene el Centro Garófalo, pero más que nada como yo me identifico, soy cocinera. A mucho orgullo.
Y también inescapablemente nos estamos acordando de tu mamá también en esta fecha, Sarita.
Ay, bueno, qué lindo que se recuerden de mi chutita querida, sí, ¿verdad? Una gran profesora, también una gran persona. Yo no sé, todo el mundo esta época me está llamando y está recordando. Imagínate que ella ya va a ser ahora en febrero 15 años que se fue, pero supo dejar el cariño que puso en todas las cosas y es nuestro ejemplo en la escuela, ¿verdad? Es nuestro ejemplo.
Y sí, es que yo creo que cada país dentro de su historia tiene a su gran cocinera o a su gran cocinero que acompañó a las familias durante mucho tiempo. Vos lo seguís haciendo, pero creo que fue tu mamá, ¿verdad? Durante tantísimas décadas.
Exactamente. Sí, imagínate que nosotros ahora, el 23 de noviembre, que me gustaría que ustedes participen, vamos a tener muchas actividades, muchas cosas. El 23 de noviembre el Centro Garófalo está cumpliendo 70 años. Es la escuela más antigua de Latinoamérica y 70 años de vida, porque nació en 1951.
Sarita, de la cocina que hacía tu mamá a la cocina que vos haces, ¿hubo mucha variación? ¿Las bases, digamos, de esa cocina han cambiado?
Bueno, vos me dijiste muy bien, sos una persona que conoces mucho. Las bases no, pero cambió, se revirtió muchísimo. Yo mismo estoy mandando un pequeño tips en mis redes, justamente que estoy diciendo, yo ya no cocino con el tatacuá del Mariscal López. Y quiero decir con eso que cambió mucho, cambió la tecnología, cambió la nutrición, cambió el paisajismo de la cocina, cambió muchas cosas, pero la esencia, la base, hasta ahora seguimos usando una bechamel, una crema pastelera, un biscuit, un glaseado. Las técnicas se han a lo mejor aligerado con los pasos, con la rapidez, con la infraestructura que hoy tenemos.
¿Y eso?
Antes la gente se iba al mercado y compraba una gallina. Ahora nosotros nos vamos al súper y elegimos, quiero el muslo, quiero lo que sea.
Ahora, esa variación, José Rojas te saluda. Sí. Decime, esa variación que está...
¿Cómo te va,
Nico? Muy bien, Sarita. Decime, esa variación, ¿cambió el gusto, los sabores?
No debería haber cambiado. Pero ¿qué pasó? Hoy en día... te voy a dar un ejemplo así rápido que es muy muy gráfico. La utilización de la salsa de soja, que es riquísimo, que es bueno. Hoy, antes, los cocineros le ponían este fondo, lo que sea. Ahora le dicen, no, vos sabés que yo le pongo salsa de soja y le queda riquísimo. Como que se empieza a estandarizar ciertos sabores. Que es lo que hay que tener cuidado, porque si no comemos lo mismo en cualquier forma. ¿verdad? Porque la gente le pone salsa de soja para condimentar la milanesa, le pone salsa de soja al cerdito que mete al horno, le pone salsa de soja, no sé si me estoy haciendo entender.
Sí,
entonces
sí, sí.
Empieza a estandarizar, que es lo que el chef, porque es el que está de jefe en la cocina o el cocinero, debe tener mucho cuidado, porque después caemos en eso que dice la gente y que yo siempre escucho, porque pasan miles de personas por la escuela por año y yo escucho que dicen, ay no, dice, pero lo que pasa que siempre yo, esta persona que está en un banco, por ejemplo, como siempre, sabe que me aburre ya la comida de tal lugar. Entonces a veces la clientela no es fiel en la gastronomía, porque la gente dice, me aburre de comer siempre en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque tiene el mismo sabor, porque empiezan a estandarizar. En cambio, antes Doña Rosa, a la vuelta de mi casa, hace a lo mejor la milanesa más rica del mundo, porque a la milanesa le pone esto, le pone el otro. En cambio, a veces los restaurantes estandarizan, tienen el ajo en polvo, el cerpa, a todos van poniendo el mismo sabor. Y eso hay que tener muchísimo cuidado, porque después el paladar del cliente te pasa la cuenta.
Claro, Sarita, ¿el paraguayo aprendió a comer?
Escuché hace poco un comentarista, un crítico, que dijo el paraguayo no sabe comer, y eso para mí me fue muy ofensivo. En otros países también. Nos vamos a Estados Unidos y todo el mundo se acostumbra a ponerle la salsa ketchup, la salsa de tal, le pone a la boloñesa, que de una salsa de que un fideo que hicieron en 2 horas la salsa, la gente le pone ketchup, le pone al pancho, le pone. El que hay gente que sabe comer, hay gente que no sabe comer, pero el paraguayo evolucionó muchísimo. Claro que sí, el paraguayo ya sabe lo que quiere, sabe dónde le gusta el lomito, aunque tenga que ser el lomito de donde sea, y sabe dónde está rico el boriborí y eso. Ahora, somos también un país que nos gusta comer mucho y a veces cambiamos el sabor por la cantidad. Pero eso ya viene de un problema a veces económico, pero en general el público paraguayo en general evolucionó mucho para mejor. Y pero tal vez no todo lo que debería, pero bueno, pero estamos en camino. No podemos ser tan críticos también, no es el único país que tiene ese problema.
Profe, si hablamos un poco en este tiempo de pandemia, muchas personas que no cocinaban terminaron cocinando. ¿Pero ustedes cerraron la escuela o cómo estuvo la cuestión para la escuela de Sarita Garófalo?
No, la escuela de Sarita Garófalo, con la ayuda de Dios, ojalá no tengamos nunca que cerrar. Como te digo, ahora estamos de festejo. Aparte tenemos ahora ya el proyecto con Codapi de la, ¿cómo se llama?, buscando las mejores chipas del país, que se va a cerrar el 20 de noviembre con un evento nacional. Están recorriendo todo el país ya buscando las mejores chiperías. Estamos con muchos eventos, con mucho trabajo. Yo como embajadora también estoy apoyando muchísimo y preparando un montón de eventos y cosas, porque la gastronomía debe sobrevivir, porque comemos todos los días, porque hay demasiada gente en juego que ha sufrido esta pandemia. Nosotros mismos, con una escuela que tiene más de 1.500 metros cuadrados de construcción y estamos usando seguramente 250 metros cuadrados, estamos trabajando al 23% de la capacidad de esa enorme escuela que tiene 24 profesores. He procurado con mucho esfuerzo no despedir a ninguna persona que trabajaba en el centro Garófalo.
Sarita,
pueden ir a ver y están siempre los mismos empleados, pero eso nos está costando comernos la cola muchísimo, mucho trabajo, pero sigue enseñando. Como te digo, hoy tengo colación, estamos respetando todas las normas de salubridad. Es más, la gente me llama y me reta y me dice, ¿cómo no tenés curso para niños? Todas las escuelas, algunas están dando y vos no le estás recibiendo a los niñitos. No los voy a recibir porque es muy difícil controlar a ese niñito que se meta el dedito en la boca, que quiera sacarse el tapabocas, que quiera probar algo. Y yo tengo que cuidar porque mi familia, mis 5 hijos están trabajando conmigo. Nosotros caímos todos juntos y yo cuido a mi familia, a mis empleados, a mis alumnos.
Ahora,
pero
Sarita,
nosotros seguimos dando clases y vamos a seguir el año que viene si hay permiso, volvemos a abrir todo lo grande, pero está funcionando todos los días.
Ahora, Sarita, una consulta sobre la cuestión, el campo laboral. Los alumnos que salen de tu escuela, o sea, ¿hay campo laboral suficiente, digamos, para... Y mira, y ahí quiero meter no solamente tu escuela, sino todas las escuelas.
Claro, exactamente.
Claro, por eso, porque hablo de un campo laboral que es muy difícil, muy exigente, cada vez más exigente. Imagínense que se trata de nada más y nada menos que alimentarse. Más allá de, los tipos, el tipo de comida, más allá de la cuestión de mostrar cómo se hace y todo ese tipo de cuestiones, se trata de alimentarse. ¿Hay campo laboral suficiente para los alumnos que van saliendo anualmente?
Qué pregunta más hermosa. A mí me encanta que me hagan esta pregunta. El campo laboral es tan grande que a veces pensamos que solamente el campo laboral tiene que estar una persona cocinando. Yo tengo la suerte de que casi todos los sanatorios, hospitales de este país están con los alumnos del Centro Garófalo. Están enseñando, es más, hasta estas escuelas argentinas y qué sé yo, están profesores, a veces alumnos que ni siquiera se recibieron todavía, ellos están enseñando ahí, están enseñando en el campo, están enseñando en el Chaco muchísimo, en lugares, en esos centros de ¿cómo te voy a decir?, de fundaciones. Están no solamente, es la parte de restaurantes, están trabajando en comedores de fábricas, muchísimos van al extranjero. Yo tengo tanta gente en España, en la Argentina, en los países limítrofes, porque al curso del Centro Garófalo parece mentira, pero vienen de la Argentina, vienen de Formosa, vienen de Clorinda, vienen del Brasil. Hay mucho campo que a veces no se visualiza. Están en clubes, están haciendo microempresas, hay muchísimo campo para la gastronomía, en laboratorios, en parroquias que ellos están volviendo a enseñar hacia el interior, en fundaciones. Es el campo laboral de la gastronomía es muy amplio.
Ahora,
no se visualiza, pero están muy bien ubicados.
Ahora, Sarita, sí. La receta típica paraguaya, ¿es internacional o es solamente para nuestro consumo?
No, depende de cómo se hace. Justamente ese es un tema que a mí me preocupa mucho, porque yo tengo un centro de investigación gastronómica típica dentro de la escuela. Y nosotros tenemos, mira, yo te voy a dar un ejemplo. Hay un restaurante en la ruta entre París y Marseille, allá en Francia, que tiene un restaurante francés, por ejemplo, que yo asesoré y qué sé yo. Ahí, por ejemplo, el payaguá mascada, porque la mandioca viene del África sin problema. El payaguá mascada relleno, yo tengo ahí una receta payaguá mascada rellena. Es un boom. El boriborí gusta. Ahora, hay ciertas cosas aligerando un poquito la grasa, pero acá ya estamos también aprendiendo a aligerar la grasa, a poner un poquitito más algunas cosas que tal vez son un poco ya indigestas para gente que tiene un estómago o un paladar más liviano. Pero nuestra comida es internacional. Nosotros podemos presentar nuestra comida y vos ves en ese mi libro que salió entre los tres mejores del mundo, la presentación que tenemos, porque la presentación juega mucho. Nuestra comida es valorada, es amada, un boriborí no se resiste a nadie. Ahora, la presentación, no vamos a presentar como acá que de repente se viene dentro del boriborí una pata del pollo, por ejemplo. El boriborí tiene sus bolitas, el pollo puede servir después con una ensalada, lo que fuera. Hay ciertas formas de presentación o de servir, pero nuestra comida puede estar en Buckingham, en cualquier parte, sinceramente. Y como yo puedo decir, yo ya tengo 24 presentaciones de Cocineros Sin Fronteras presentando nuestra comida en lugares donde hubo tragedias y qué sé yo, donde hemos ido con los alumnos y el Centro Garófalo ha sido partícipe, y nuestra comida, a la gente se ha levantado a aplaudir después de servir ciertos platos paraguayos. Ahora, como siempre digo, yo aligero un poquitito en los excesos con una buena presentación, pero siempre respetando su esencia. porque la comida debe evolucionar, mi hijo, la comida debe ir para adelante, pero nunca podemos desconocer la esencia y los valores de nuestra comida, porque eso pertenece al patrimonio cultural del Paraguay. ¿Sarit? Y ese es el problema y el problema y el peligro que estamos teniendo ahora, que se desvirtúa mal sin conocimiento de causa.
Sarita, sí. Muchísimas gracias. Aguante sí. La comida. Gracias por el tiempo, Sarita.
Gracias por acordarse. Un beso a todos y bueno, pasen un lindo día y coman rico, rico.
Igualmente. Aguante la comida.
Hasta luego.
Gracias, adiós. Profe. Abrazos.